Belgrado Cinéfago, el programa de Carlos Cubo y el señor Dan.
Te prometo que no duele.
El sótano de Radio Belgrado.
¿Has oído hablar de Candyman? Y sin saber por qué, pronuncia aquel nombre por quinta vez.
Bienvenidos a una nueva edición de Belgrado Cinéfago, el crossover entre el sótano de Radio Belgrado y la hora cinéfaga. Bueno, un poquito para hacer una pequeña introducción, deciros que estos son los crossovers que ya veníamos haciendo yo y Carlos Cubo. Lo que pasa es que, bueno, al empezar el año, Carlos ha decidido pues crear un nuevo programa, hacer una nueva aventura, un proyecto que es súper interesante y en el que, bueno, voy a tener el placer de colaborar eventualmente. Y deciros que vamos a seguir con los crossovers, lo que pasa es que le hemos puesto sintonía y nombre un poco. Esto es como para sellar el pacto, ¿no? Ya, esto ya es como un sello de sangre. No hemos sacrificado a una virgen ni a un animal, pero casi, ¿verdad, Carlos?
Sí, a ver. Bueno, en realidad estos crossovers van a seguir siendo lo mismo que hacíamos antes. De hecho, cuando traten temas de terror, como el tema que nos ocupa hoy, también lo compartiré en Almas Oscuras, como venía haciendo, pero van a ser parte de... No van a ser, para que me entiendan los oyentes, La Hora Cinéfaga es efectivamente un nuevo proyecto que inició con múltiples colaboradores. En cada programa estaré con uno diferente y el señor Dar va a estar ahí, pero sobre todo va a estar el señor Dar en estos crossover que van a estar ahí alternando con los programas numerados. Y que, bueno, pues vamos a traer bastante mandanga de terror, mandanga basuresca y de todo tipo. Y, bueno, ya para empezar hoy, va a ser el inicio de los crossover, ya como lo vamos a llamar, ahora cinéfaga, y al mismo tiempo es el final de otro, que es el que iniciamos de Clive Barker.
Sí, esto es el principio, esto es como el Ouroboros, ¿no? El principio y el final, ¿no? Aquí, esto ya es muy loco, ¿eh?
Claro.
Lo estás haciendo.
Y lo cito para los que estén escuchando esto directamente en La Hora Cinéfaga y no sepan de lo que hemos hecho antes, esto en realidad es el cierre de una saga de programas que hemos estado haciendo desde hace ya un tiempo sobre Clive Barker, que hablamos de las tres primeras de Hellraiser, hablamos de Razas de Noche y ahora estamos aquí con este Candyman que, si no me equivoco, señor Dar, era con el que cerramos, ¿no? ¿O todavía quedaba algo?
Yo creo que ya, si quieres, cerramos con esto. Si me permites, luego, si quieres, hago una edición especial como la de PS Ángel Estrija. Ha funcionado muy bien, ¿eh? Fíjate que no esperábamos que funcionase tan bien. Y bueno, luego meteré algo un poco con Clive Barker, que a lo mejor también hago alguna cosa, meto alguna cosa especial, ¿vale? Así alguna cosa que no esté en todos los capítulos, pues para que sea un programa un poco más novedoso, porque yo tengo por ahí en las bibliotecas de estas antiguas del señor Dark algún programa que hice sobre los libros de sangre y conozco algún otro podcast amigos que nos puede dejar algún material, o sea que se puede crear algo chulo también ahí.
Pues, ya sabéis que si estáis interesados en escuchar lo previo, pues lo tenéis ahí, tanto en el sótano de Radio Belgrado como en el otro podcast, en Almas Oscuras. Y no descarto más adelante, ya te digo, subir el... Si haces esta edición coleccionista, subirla también.
Se hará, ¿eh? Que me ha gustado, ¿eh? Es un currillo, pero luego es divertido, ¿eh? Tenerlo por ahí metido. Bueno, Candyman, una película que... Jo, es que es increíble, ¿no? Lo que ha calado Clive Barker, porque todas sus cintas o sus creaciones han quedado caladas, ¿eh? Sobre todo las que se han adaptado cinematográficamente, una gran parte de ellas. Bueno, quizás un poco a lo mejor esta del Tren de la Carne, esta adaptación que se hizo con Vinnie Jones no caló tanto, pero sobre todo lo que es años 80, años 90, con tanto Hellraiser, ¿no?, como con Razas de Noche y ahora con Candyman, son personajes que han entrado dentro de la cultura popular, ¿no? Además, Candyman ahora le pasa un poco que también va a tener remake con Jordan Peele, ¿no? Un personaje que ya estuvimos hablando de él en su momento, ¿te acuerdas, Carlos? Que no
sí.
Sabemos si nos gusta o no. A mí sí, a mí me gusta más que a ti, pero sí que es verdad que es un personaje curioso y ya veremos lo que hace con Candyman. Pero lo que está claro es que esta cinta a mí me encanta y creo que es una adaptación muy... muy fiel en espíritu de lo que es el mundo de Clive Barker. No la dirige él en esta ocasión, pero yo creo que sí que, vamos, va dentro de ese universo sádico y loco que nos trajo este escritor que nos vuelve locos, claro.
A ver, yo he vuelto a ver ahora Candyman, hacía tiempo que no la veía, y me ha gustado bastante, más o menos como recordaba, que también me gustó en su momento, pero esta vez le he sacado muchas más similitudes con Hellraiser de lo que yo creía. Tiene muchas, muchas similitudes con... No sé si te ha parecido. Bueno, tú entiendo que sí has leído, yo otra vez no he hecho los deberes, no he leído el relato. Me lo pasaste y lo iba a leer, pero es que yo no me ha dado tiempo. Si he tenido que ver la peli, revisar la peli en extremis, no me ha dado tiempo.
¿Sabes cuándo la he visto yo? Bueno, ahora estamos grabando un... Hoy es domingo, ¿no? Creo, ¿no? ¿Qué día es hoy, tío? Hoy es miércoles. Es que estoy de vacaciones, estoy un poco perdido. Hoy es martes, ¿no? Martes, día de Reyes.
Te digo la verdad, yo no estoy de vacaciones, pero tampoco más claro. O sea...
Bueno, creo que son martes por la mañana.
Es martes, sí.
Sí. Bueno, me he levantado a las 7 de la mañana para ver la peli, ¿vale? El relato lo leí ayer por la noche antes de dormirme y la peli me he levantado ahora. O sea, la tengo muy, muy, muy recientita. Y, joder, es que estoy súper de acuerdo. O sea, yo no sé qué me pasa, que desde que hago el podcast y reviso las obras, le cojo otras cosas. No sé si a lo mejor porque tienes que estar un poco más atento, ¿no? A lo mejor te pasa a ti lo mismo. Y, o a lo mejor ya un poco por el bagaje, ¿no? Que vamos teniendo un poco de ir viendo películas y películas. Pero es que yo la veo igual, tío. Es lo que dices tú. Es que es Hellraiser. Sobre todo con la primera, es el mismo espíritu. Esa fatalidad, ¿no? Que suele meter Clive Barker en el explorador, ¿no? Ese explorador de sensaciones, de otros mundos, que al final se acaba encontrando con el horror más absoluto, ¿no? Es una, bueno, que también lo hacía un poco Lovecraft, ¿no? Pero Clive Barker, que sabemos ya que es muy personal, que es un personaje que encima nos lleva un poco a ver esas cosas que son muy bestias, muy, muy brutas, y que luego al final nos acaban gustando, ¿no? Es un poco cabroncete en ese sentido. Pero la verdad es que estoy muy de acuerdo. Sí, y lo que dices, el relato es cierto. El relato, la adaptación la he leído también. No es exactamente lo mismo lo que ocurre en el relato que con la película, pero bueno, en esencia es bastante parecida. O sea, sí que aparece el personaje, aparecen todos los personajes, lo único que un poco la exploración es distinta, ¿no? Ella, de hecho, está ambientado en Liverpool, no está ambientado en Chicago, y ella primero empieza a investigar lo que es, también trabaja en la universidad y empieza pues a investigar sobre el arte urbano, lo que son las pinturas con spray, ¿vale? De toda la vida. Y a raíz de esa búsqueda, pues, se va encontrando un poco con el tema este de los asesinatos y va profundizando en este tema. Y al final, pues, acaba encontrándose con este Candyman, ¿no? Hay algunas escenas que son parecidas. Por ejemplo, la historia del niño que es asesinado en los cuartos de baño sí que aparece. Toda la intrahistoria de esta vecina, de este lugar, con su hijo, en cierta manera aparece también. Y el final es bastante parecido. O sea, que podríamos decir que es casi un 80 parecido el relato a lo que es la película. Pero en esencia es lo mismo. O sea, creo que es muy parecido. O sea, creo que este director creo que hace una adaptación muy correcta. Y yo creo que Clive Barker, además creo que sí, creo que pasó así, que estuvo bastante contento con lo que hizo. Si mal no he leído, claro.
Pues la verdad es que no lo sé si Barker estuvo contento, pero lo que no sé si debería no estarlo, porque Candyman, vista hoy, me parece que sigue siendo un slasher muy competente, tiene buen ritmo, buenas interpretaciones, está esta Virginia Madsen, está genial. ¿Cómo estaba esta mujer?
Y además aquí, fíjate que es casi donde más guapa y con más carisma la veo, porque joder, fíjate que luego lo he leído que aquí la engordaron y que la tuvo que tener una pequeña transformación física, ¿no? Pero es que la veo, joder, se parece mucho a Sharon Stone aquí, ¿verdad? No sé si te recuerdas un poco,
sí,
¿no?
Sí,
tiene un poco ese aire, ¿verdad?
A la Sharon Stone aquella de los 90, sí, sí. está bien, y yo lo único que cambiaría respecto a Hellraiser, yo creo que tiene todos los conceptos de Hellraiser, pero luego cambia el tono hacia lo romántico a mediados de la película, más o menos, sin olvidar las escenas truculentas, marca de la casa de Clive Barker, que están ahí, pero tiene ese ingrediente romántico, melancólico, que la diferencia y que yo no recordaba tanto, fíjate, y sin embargo, de mitad de la peli hacia el final utiliza mucho este recurso. El personaje, bueno, el personaje ya sabemos que Candyman Si por algo lo ha elegido este que ya hemos citado antes, Jordan Peele, ¿no?, para un remake, es porque encaja completamente con el cine, las ideas que tiene Jordan Peele, que es el tema del racismo y demás. Y yo no sé lo que habrán hecho, porque todavía no la hemos podido ver. Es otra peli de las que han aplazado el estreno por el coronavirus. Sí. Pero me da a mí que se va a enfocar mucho más en el remake, en el tema del racismo, que en el interés romántico este.
Yo, fíjate, creo que también. No sé si va a ser acertado o no. Yo soy de los que prefiero verlo, el producto, y luego opinar, ¿no? Porque, a ver, sí que me parece muy interesante toda la denuncia social que tiene tanto el relato como la película, ¿no? Pues el tema de los marginados. Y bueno, yo creo que, de verdad, que siendo sinceros, creo que Jordan Peele coge este producto por ese tema. Aunque es verdad que sí que me gustaría que aunque yo no tengo nada en contra de que meta esa denuncia social, porque bueno, el terror al fin y al cabo es un reflejo de cómo está nuestra sociedad, nuestros miedos, nuestras filias, todo. No lo veo, no estoy en desacuerdo, pero sí que me gustaría que fuese fiel un poco a todo el espíritu de la obra, porque lo que dices tú es ese componente romántico. Lo que vengo a decir es que Candyman no solamente es una historia de denuncia de una lucha entre clases, o incluso de una lucha de una denuncia del racismo. Creo que es una historia que es mucho más profunda, que va mucho más allá, ¿no? Eso quizás a lo mejor también lo que quería decir Carlos, ¿no? Que la obra se represente en su totalidad, ¿no? Yo creo que es un poco a lo mejor lo que vendríamos a decir, ¿no?
Sí.
Porque Clive
sí.
Barker es muy grande, tío. Es que es un tío muy complejo. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Y toca muchísimos temas. Por eso, en mi opinión, ha sido uno de los escritores más importantes de su generación. Los libros de sangre, por ejemplo, que esto es un relato que adapta un cuento que aparece en estos libros, en el volumen 5. Concretamente, joder, es que los libros de sangre para mí han sido de lo más importante que has hecho la literatura terror contemporánea, y por algo es, ¿no? Claro.
Pues fíjate que yo no he leído todos todavía.
Hostia, yo te los recomiendo, ¿eh? Además, ahora sí, Valdemar está sacando unas ediciones muy bonitas, para tenerlos, ¿eh?
O sea, cuestan
un poquito, pero te digo yo que como colección, o pídetelo para Reyes también.
Es bueno, una ya, a estas alturas, cuando estamos grabando, ya va a ser difícil, los Reyes Magos no le va a dar tiempo.
Es verdad. Pídeselo a Candyman, a lo mejor hace un viaje, utiliza, bueno, sus artes. Y...
Sí, mira, ahora que dices, me he acordado. ¿Tú eras capaz de decir Candyman 5 veces frente al espejo aquellos años?
Ni de coña, no lo hago todavía, o sea, que con eso te digo, ¿eh? O sea, te lo digo en serio, yo sí. Fíjate, no sé si te pasa a ti, yo, el terror, que seguramente es mi género favorito, pues casi al 90%, ¿vale? De lo que consumo a todos los niveles, cómic, literatura, cine, pero yo soy un cagao, ¿eh? Yo te lo reconozco, ¿eh? Y yo no sé cómo puedo leer yo o ver ciertas cosas y luego cagarme de miedo, pero bien, ¿eh? Y con Candyman me pasa, ¿eh?
En realidad, el beneficio que tiene de ser un fan del terror y a la vez ser un cagao es que disfrutas más intensamente de las películas, ¿no? Así que sí. Por ese lado puede ser bueno. No, yo te digo, yo lo de Candyman no era capaz, era como algo me detenía, ¿eh? Iba a hacer la gracia de decirlo y al final llegaba a la cuarta y decía, no lo voy a decir, mira.
Como pasa en la peli, ¿no? Que se queda ahí como el tiempo que se para un momento y se ven los personajes ahí, claro, diciendo, uff,
oye, que tú lo piensas y dices, pues la chorrada, ¿no? Si es una película. tú dices cinco veces Candyman y no va a pasar nada. Pero oye, siempre tienes la cosa de, a ver, en el mundo puede pasar cualquier cosa, no sabemos lo que hay detrás, las galaxias paralelas, vete a saber. Nada, ya serían divagaciones de cuarto milenio, pero el tema es que no me atrevía y oye, no lo he probado. Pero si ahora después del programa no me vuelves a escuchar en un tiempo, es que lo he dicho de frente al espejo y ha salido mal.
Qué miedo, ¿eh? ¿Sabes? De todos modos, es que estos miedos es la leche, porque el meollo de un poco de esta historia es el tema de leyendas urbanas. Que claro, es que siempre han generado, joder, Candyman, pues me recuerda un poco a la leyenda esta, bueno, en el mundo anglosajón está muy metida la de Rosemary, ¿no? Que también creo que también se cita, ¿no? Tienen que decir no sé cuántas veces Rosemary, algo así.
Bueno,
aquí tenemos el Verónica, el famoso Verónica de, sí, de la Ouija o de la Biblia con las tijeras, ¿no? Que hay quien tenía huevos también a decirlo, ¿eh? Con eso, ¿eh? No sé si tú lo has hecho o no.
No. Yo te digo, mira, yo pese a no ser una persona especialmente creyente de estas cosas, Guardo cierto respeto siempre, puede ser contradictorio, pero es así, guardo cierto respeto, y temas de la Ouija y demás, ante el desconocimiento, prefiero no indagar, ¿sabes? Claro. Me gusta ver reportajes, me gusta ver películas, todo lo que quieras, pero yo ya hacerme en la vida real con estos temas, prefiero dejarlo a un tiempo. Porque no me saca tampoco nada en claro, es decir, ¿de qué me va a servir? ¿No? Y te puedes evitar riesgos mejor. Lo de la Ouija es un tema muy interesante que se podría hablar en otros programas,
sí.
que no tiene que ver ya con que haya elementos sobrenatural, que posiblemente no lo haya, pero que psicológicamente sí que puede afectar y ha afectado a muchas personas. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
Totalmente, algún día sí que les hablamos. Yo tenía alguna experiencia con eso. Yo fui gilipollas y crucé ese umbral y alguna experimentación he tenido. Y bueno, no es agradable. No te digo que haya visto nada sobrenatural, pero creo que lo que has dicho es muy acertado. Creo que la experiencia psicológica, en mi opinión, no fue positiva, ¿vale? O sea, y bueno, no para mí tanto, ¿no? Sobre todo para alguna persona que participó ahí, que es algo que hay que tenerle mucho respeto. Yo a la gente le diría que esas cosas que las tocase con mucho cuidado. Yo que soy un inconsciente, Carlos, ya me vas conociendo un poco, pero no lo recomiendo, ¿no? Claro. Además, se juega mucho en esta película con eso, ¿no? Con esa exploración, en cierta manera, ingenua, ¿no? O incrédula hacia ciertos temas. Y es lo que le pasa un poco a Helen, ¿no? Que se acaba encontrando con algo, con una catarsis que prácticamente le transformará su vida, ¿verdad?
Claro, ¿sabes? Claro. El personaje de Helen viene a ser como ese adolescente que éramos nosotros, que jugaba o que intentaba hacerse el chulito, ¿no? Y decir, pues yo voy a jugar a la Ouija porque no pasa nada, ¿no? Pues un poco viene a ser eso, aunque desde la perspectiva de una persona ya más adulta, culta, y que quiere experimentar para otro tema, ¿no? De una investigación que está haciendo. Pero como que ella no cree en esto, ¿no? Y perder el respeto a ese tema es lo que produce todo lo que va a suceder a continuación. Y al final, pues mira, hemos hablado de la Ouija y viene a ser una conexión bastante válida. El tema de la Ouija con lo de Candyman o con lo de Bloody Mary y demás, viene a ser lo mismo al final. Es como llamar a algo que no conocemos o que le perdemos el respeto de algún modo en ese momento y que nos puede traer consecuencias. Yo siempre pedí, mira, de hecho Candyman, la película, es Candyman, el dominio de la mente. Y pese a que está totalmente enfocada al elemento slasher con ese personaje que efectivamente está ahí, se supone que no es falso, sino que realmente te aparece Candyman, pues también es una película que sería muy válida mirándolo de punto de vista psicológico simplemente. Es decir, Candyman es una invención que Candyman es algo que se ha quedado en la cabeza de esta persona por haber jugado con algo que no debería, ¿no? Y que le ha hecho que algo haga clic en su cerebro y desconecte de la realidad, ¿no? Y cometa crímenes. También podría ser otra forma de verlo.
Yo creo que, de hecho, creo que, en mi opinión, creo que Clive Barker tira por ahí. O sea, aunque utiliza otros elementos, o incluso la cinta, ¿no? Se utiliza el elemento del slasher pues para hacer el producto más vendible, lógicamente, porque el cine también tiene que tener eso, ¿no? Al fin y al cabo es para vender entradas y para que la gente vaya, ¿no? Hay que envolver el producto, ¿no? Pero si yo creo que si vamos al hondo de la cuestión, va más por esos derroteros. O sea, de hecho, tanto juega con el tema de la psicología interior de este personaje, que yo creo que en cierta manera ya no es feliz y mentalmente se está autodestruyendo, sobre todo yo creo que por la catarsis de que sabe en su interior de que está siendo engañada por su marido, que creo que es lo que la está empezando a destruir mentalmente. Ahora me dices si estás de acuerdo o no. Y luego, por otro lado, también juega con el inconsciente colectivo, o sea, como que ya no solamente el miedo, los monstruos pueden estar en nuestra psique, sino que nosotros como sociedad, y por una serie de sucesos, por ya sean crímenes, la desigualdad social, que creo que también es la catarsis, ¿no? O sea, esa gente sufre porque no tiene oportunidades, porque vive muy malamente, y los crímenes están traumatizando a ese barrio. Y ese barrio lo que hace es que crea ese monstruo, en vez de en la psique de una sola persona, sino a través de una comunidad, ¿no? Como una especie de entidad psicológica maligna dentro del colectivo, ¿no? Y yo me aventuraría más a decir, o sea, si nos ponemos así más sesudos, que en verdad el trasfondo de Candyman es ese, o por lo menos lo que Clive Barker seguramente querría hacer, ¿verdad?
A ver, yo creo que, sin haber leído el relato, yo creo que en la película se intentan abordar en una hora y 35 minutos todos estos temas, y claro, es difícil condensarlo y desarrollar todos por igual. Y al final se quedan un poco de cada uno. Yo creo que se trata, por un lado, el tema de la desigualdad social, y tenemos el tema de esa comunidad negra, ¿no? Que tiene... bueno, tenemos, lo visualizamos un poco a partir de, a través de los ojos de ese niño. Ese niño que me parece el pequeño Arnold.
Joder, totalmente. ¿Te imaginas que es que ese Arnold ya venía menos, ya el pobre ahí?
Es el pequeño Arnold. Y que me parece que tiene una escena muy potente, la escena cuando se mete en ese baño a investigar y aparecen los personajes de la banda. Y dice el niño, Candyman. Y aparecen ahí y le dan la paliza. Que es un poco como el choque entre las clases, ¿no? Esa persona blanca, adinerada, bueno, adinerada, se supone que es una clase media alta, que se está metiendo donde no debe, ¿no? En ese mundo que no es el suyo, para salir de su vida, que en realidad, por muchas comodidades que tenga, dentro de su clase media alta, es una mierda. Y no dista tanto de la vida de esta gente, porque está siendo engañada por su marido, tiene una vida aburrida y necesita alguna evasión en esa cabeza, y es lo que la lleva, yo creo, a contactar, sí, con Candyman, evadirse de este mundo y entrar en otros a través de Candyman. Es lo que la lleva a todo lo que va a desembocar la película.
Bueno, Candyman, ¿no? Es que es una traslación también de lo que son los mitos y esos elementos sobrenaturales que van quedando dentro de las sociedades, ¿no? Porque al fin y al cabo Candyman es un demonio más, o una deidad más, ¿no? De una cultura, es la traslación de una deidad al centro urbano, ¿no? Es que porque de hecho, si te das cuenta, se le hacen sacrificios con esos caramelos con cuchillas. Es que, joder, es que es, me parece que tiene una riqueza toda la historia que hay detrás de Candyman que explorarla es la hostia, o sea, de verdad, o sea, creo que hay muchísimo más de lo que la gente se puede esperar con esta historia. Es una historia con muchísimo trasfondo y que incluso tiene también de otros componentes del terror, aunque fíjate que puede estar muy cercano al slasher, sobre todo por el personaje, pero incluso que también puede ser hasta un cuento gótico, o sea, tiene también mucho de esa literatura gótica clásica de terror también, ¿verdad, Carlos? O sea,
sí, bueno, y es algo, ¿sabes?, que enfatiza mucho la música. Sí. La banda sonora de esta peli va mucho en ese rollo, ¿no?, gótico. Podría ser perfectamente, como pasaba ya en Razas de Noche, una banda sonora, de hecho, de Razas de Noche era el propio Danny Elfman el que la componía. Aquí no, sí, no sé exactamente quién es.
Aquí es Philip Glass, además, bueno, que tuvo también movidón aquí, porque, bueno, son datos así como muy... es fácil de encontrarlos, no tiene ninguna otra historia. Pero bueno, este Philip Glass se pilló un rebote considerable porque, bueno, pues no le gustaba hacer nada relacionado con el terror, y al parecer el director le engañó. Y cuando vio La Hora Incompleta se pilló un cabreo, que de hecho no sé si incluso llegó a censurar la banda sonora o bueno, sí, o sea, tuvo movidón. Aunque luego no se cabrearía tanto, aquí debe haber también como mucha leyenda urbana, al igual que en Candyman, porque luego la segunda parte también haría la banda sonora, ¿eh? O sea, que un poco...
¿Pero y qué se pensaba entonces?
No tengo ni idea, tío. No tengo ni puta idea, ¿sabes? Pero además porque la música es bastante siniestra, ¿no? No sé.
Claro, es que un poco loca. Esta banda sonora está muy conectada precisamente con las de Hellraiser o las de Razas de Noche, es muy el tono que utilizaba, yo no sé si era el propio Clive Barker el que daba el visto bueno a estas bandas sonoras, pero son todas muy similares, con ese corte gótico, tenebroso, como de cuento, de macabro, y yo creo que le viene genial, ¿no?, pues esta peli. Yo habría metido, fíjate, en esta peli, metiendo un poquillo así de música urbana, también habría quedado bien.
Sí.
No solamente estos temas tan Danny Elfman, ¿no?, también habría quedado bien música urbana.
Sí, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor a Clive Barker no le hubiese molado tanto, ¿no? No sé, conociéndole un poco como es, que es un tío así bastante raruno, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que hubiese aceptado?
No lo sé, la verdad. Estar en la cabeza de Clive Barker, no sé.
Tiene que ser peligroso, ¿eh? Estar en la cabeza de ese hombre.
Depende de la sustancia que se haya metido el día anterior, lo aprueba o no.
Bueno, oye, este director, tú le tienes controlado a este Bernard Rose, porque no es un tipo muy conocido al uso, tampoco.
Pues volvemos al tema de estos directores que tienen un pelotazo con una peli de terror así que queda en el recuerdo, pero que tampoco hacen mucho más. porque pues estoy mirando, antes de Candyman, ¿qué había hecho este hombre? Es que...
Pues tiene una película que es la de esa de La Casa de Papel, que yo no la he visto, sinceramente, no... Joder, mira que yo soy así muy de buscar cosas, ¿no? Y, pero no lo tengo muy controlado a este tío, ¿eh?
No, pues La Casa de Papel esta que dice del 88 no tiene malas opiniones. Tienen sí. 7K en IMDb.
No... Yo me gustaría verla, ¿eh? Pero yo reconozco, o sea, siendo sinceros, he visto poco. Luego tiene una adaptación de Ana Canerina. Tiene una película que se llama Snuff Movie, que también le ha echado un poco el ojo. Y poquito más. He visto un poco de dónde sale este hombre. Por lo visto venía a trabajar con Jim Henson. Estuvo trabajando en los Muppet y también en la película del Cristal Oscuro. Ahí por esto es donde se formó un poco ya como realizador y antes ya de meterse ya en su carrera como director, ¿no? Que bueno, que ha hecho bastantes cosas. Tampoco es que no haya hecho nada, ¿no? Pero...
Bueno, hizo, estoy viendo el Frankenstein aquel de 2015.
Sí.
Que salía la de Matrix, Carrie.
Sí, sí, sí.
And Moss, que bueno. Pues,
regulera, que... tampoco, bueno. No es horrible, ver, pero no está mal tampoco.
Hombre, claro. Yo sinceramente, viendo Candyman, así de primera, yo le podría augurar más futuro a este tipo en la de sí, cine, pero bueno, sí. No sé, quedó ahí.
Sí, la verdad es que este director, bueno, pues se ha quedado un poco más en un plano, pues más en un segundo plano, es una pena. Pero bueno, la verdad que por lo menos tiene esta obra, ¿no? Que está bastante bien. Bueno, ¿quieres decir lo de quién iba a ser Candyman? Aunque, joder, es que ahora es difícil no ver a Tony Todd, ¿no? Sin ser Candyman, que de hecho que creo que incluso hasta en el remake de Jordan Peele también va a ser el propio Candyman, sí, por lo que he visto, ¿sabes?
Sí. Pues sí, pues el que iba a ser Candyman en un principio era Chocolate Sexy.
Es que eso es muy loco,
¿eh? Eddie Murphy, amigos. Eddie Murphy va a ser Candyman. No me cuadra nada. Eddie Murphy ya en aquellos años ya era muy conocido como cómico. Y oye, siempre se ha dicho que de los grandes cómicos pueden salir grandes actores dramáticos. Y lo hemos visto en actores como, bueno, por decir un caso más clásico, Jack Lemmon, o por decir un caso más moderno, Jim Carrey. Que efectivamente son cómicos muy reputados, muy exitosos, que luego te hacen un drama y son muy, muy creíbles también. Eddie Murphy es alguna cosa también dentro del drama. Yo recuerdo su personaje en Dreamgirls, por ejemplo,
sí,
que no hizo nada mal. Pero por aquellos años 90 me había costado ver a Eddie Murphy como Candyman. Además, que era una cara tan conocida que no me habría impactado igual, yo creo, ver a... Luego, aparte, el porte de la planta que tiene de Murphy y tal, es más bajito, es... No sé, para mí Tony Todd es más adecuado para este personaje.
Sí, además, es que yo creo que la gente a lo mejor no sé ni si se hubiese tomado en serio esta película, porque se esperaría otra cosa, no sé, si hubiese sido una cosa un poco rara.
Sí.
Y además es un tipo de Murphy que en esta época tenía como mucho carácter y hubiese querido meter mucho su presencia en la película y
bueno,
se hubiese un poco a lo mejor cambiado un poco todo el tema, también, ¿eh? Eso también
podía haber sido como la de un vampiro suelto en Brooklyn, pues algo así.
Sí, una peli muy rara también, ¿eh?
Sí, por algo cierto. algo así.
Bueno, tuvimos suerte, ¿no? Y nos dieron a Tony Todd, que bueno, que yo creo que es conocido por este personaje. Le hemos visto en alguna que otra película. Yo de vez en cuando me encuentro con él, ¿no? Viendo así, siempre sale como personajes secundarios. Pero bueno, yo creo que a mí es un hombre que siempre agradezco ver, ¿no? Le tengo mucho cariño en el personaje de la cinta esta del Hombre de la Tierra y no sé, yo le tengo cariño, es un actor de estos que siempre que le veo le pues como que, bueno, tuerzo la boca, ¿no? Un poco en plan en el buen sentido, ¿no? Con una sonrisa diciendo, mira, aquí está el bueno de Tony Todd por aquí andando, ¿verdad?
Sí, bueno, pues ya sabes, Tony Todd ha vivido un poco luego ya años más tarde de apariciones en otras pelis de terror, en Destino Final, en sí. Wishmaster, bueno, alguna cosa luego que ha hecho por ahí, en La Roca también salía,
sí.
De mercenario chungo, y es un actor que más allá de su capacidad interpretativa tiene mucha presencia, y si lo ves en versión original tiene una voz muy muy potente. Yo creo que el doblaje está bien, el doblaje en Candyman está bien, pero en versión original su voz es muy potente. Y tiene mucha presencia, realmente intimida, ¿no? Este personaje. Y hombre, pues eso, yo creo que mejor que Eddie Murphy para este personaje en concreto, sí.
Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, el caso es que yo creo que este director hace un gran trabajo, creo que elige bastante bien todo lo que añade al relato, me parece que es correcto. Joder, la situación de... Podía haber quedado bien en Liverpool, pero la verdad es que este Chicago, ¿no? Y este barrio, este Cabrini Green... creo que da muy mal rollo. Además, que no sé si sabes que tuvieron que hacer pactos con las bandas de por ahí para poder rodar y hay como una sí, de hecho hay una leyenda, yo no sé si es verdad o no, pero lo he leído en varios sitios, que había hasta un francotirador contratado por la productora por si por si las bandas se ponían un poco, no cumplían ese dinero que les dieron para dejarles rodar, y tenía que sacarles ahí a tiros para salvarle la vida a los actores. O sea, como un rollo bastante bastante chungo, ¿no? Se ve que yo creo que este director se implicó mucho en el proyecto, lo llevó todo al extremo, y yo creo que le quedó muy bien, ¿no? De hecho, incluso cosas que añade, pues cosas muy terribles, como incluso que el asesinato este primero que aparece, con el que hablan de esa persona que se mete dentro de, a través del espejo, ¿no? Que hay una especie de abertura por cómo se construyen los edificios, está basado en un crimen real, que solo al investigar un poco sobre la zona, el propio director se dio cuenta y le llamó tanto la atención que lo metió. O sea, ese asesinato existió, ¿no? O sea, que yo creo que es una película que, como muy comprometida, ¿no? Como por el director. Yo creo que se ve bien reflejado, ¿verdad?
Sí, pues mira, desconocía esto. Lo que está claro es que el tema de las bandas, yo creo que con unos billetes se soluciona, ¿no?
Al parecer los pagaron, ¿eh? Y por eso no les pasó nada. Pero, hostia, métete tú en ese barrio también, ¿eh? Yo me imagino aquí a... Imagínate a Virginia Madsen o al pobre Tony Todd metiéndose ahí en una zona que, por lo visto, era bastante jodida.
Bueno,
¿eh?
Tony Todd yo creo que pasaría más desapercibido. Pero,
o Virginia Madsen, chungo.
Pero Virginia Madsen, no, Virginia Madsen no. De hecho, la escena cuando llega por primera vez al barrio con su amiga, pues vete a saber, lo mismo era real, fue espontáneo, ¿verdad? Estaban ahí los de la banda, que suben, que son pasma, que sube la pasma.
Bueno, lo que está claro es que está muy bien ambientado, ¿eh? O sea, no parece un escenario, ¿eh? Parece irreal, ¿eh?
Hay un momento en esta parte de la peli cuando Virginia Madsen está, bueno, Helen está investigando en ese edificio y aparece por uno de los huecos de la pared y se ve el graffiti de la cara de Candyman, que es como, y que el hueco por donde aparece es la boca. Esa escena siempre me ha impactado mucho, ¿eh?
Uah, está muy bien hecha. Eso sale en el relato, ¿eh? Ese graffiti, joder, es que está impone muchísimo. Yo creo que es una de las imágenes de la película, podría decir, ¿verdad? De los más potentes, ¿eh?
Sí, muy potente. Luego está lo de la frase de Switch to the Switch, que bueno, que eso ya sabes, que viene de Shakespeare, en realidad. Que yo no sé si los de las bandas conocían mucho a Shakespeare, pero...
No lo veo yo, ¿eh? Lo que sí que hay mucho juego es con la palabra de Candyman. He leído que en términos anglosajones, el Candyman también se solía decir que era el que vendía droga, ¿vale? Que yo creo que incluso también se ha trasladado un poco a nuestra cultura, en el sentido de cuando te vendía los caramelos con droga, fuera de coña, ¿eh? O sea, pues viene un poco de por ahí, ese rollo, ¿eh?
O sea, que todo tiene ahí entramado de pandilleros.
Sí, muy curioso. A mí me ha hecho mucha gracia, pero sí, el Candyman era un poco como el dealer, ¿no? De la zona, también se le solía llamar así. Y yo estoy convencido que lo de vender caramelos con droga tiene que venir por ahí, ¿eh? O sea, es que estoy convencidísimo, ¿eh? ¿Sabes? Porque tiene ciertas conexiones.
Fijaros que interesante todo lo que se puede sacar al final de lo que parece un slasher.
Sí.
Simplemente todo lo que se puede sacar al final tiene mucho... bueno, hemos hablado antes de Tony Todd, que podía haber sido Eddie Murphy, pero es que Virginia Madsen pudo haber sido Sandra Bullock.
Sí.
También lo he visto. Sandra Bullock en el 92 todavía era pre-Speed y pre-Demolition Man, o sea que no era nada conocida, muy jovencita. Y bueno, no sé si hubiera dado el pego, la verdad, porque...
A mí sí me hubiese gustado, ¿eh? Yo, por ejemplo, creo que Sandra Bullock es una actriz que me gusta mucho. Y creo que cuando se ha metido en otros registros ha funcionado muy bien. Hay una película que me gusta mucho de ella, que es la de Asesinato 1-2-3, no sé si la has visto.
Pues la verdad es que sí, a mí no me moló mucho, ¿no?
A mí sí, tío, sí, no sí, sé la... por qué, pero me mola y bueno, me gusta verla en otros registros. Creo que no es mala actriz, ¿eh? O sea,
No, mala actriz no es, y de hecho más de una vez lo ha demostrado. Sin ir más lejos, no hace mucho con Gravity, demostró que es muy buena actriz. Pero bueno, tiene carisma sobre todo. Pero claro, estamos hablando de una Sandra Bullock muy en los comienzos. Yo creo que Virginia Madsen, aunque luego el devenir ha sido muy diferente de una y otra, pero Virginia Madsen estaba como más hecha en ese momento. No sé, me daba más el pego como para este personaje. Pero bueno, esto es como todo. Que si hubiéramos conocido desde el principio esta película con Eddie Murphy, con Sandra Bullock, pues quizás diríamos ahora, oye, pues no imagino a otros personajes aquí, estos son los que tenían que estar, ¿verdad?
Muy loco, pues, Eddie Murphy y Sandra Bullock aquí, ¿eh? Muy loco.
Pero tú imagínate, si hubiéramos el Candyman, pues a lo mejor la peli sería mucho más famosa, claro.
Seguramente, sí. Aunque bueno, fama tuvo, ¿eh? Porque esta película yo
en los
90 ahí... yo creo que caló muchísimo.
No, tuvo, fue un éxito, muy rentable y además... Luego originó varias secuelas. No estoy muy metido ya en el tema de secuelas. Yo vi hasta la 3, no sé si hay más.
Yo he visto las 3 y creo que no hay más, me parece. ¿Sabes? Sí, bueno, a mi opinión menores, ¿eh? ¿Sabes? No es de estas franquicias que quedó muy bien, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Un poco chusquerillas, ¿eh?
No, porque la segunda ya pegó un bajón y la tercera directamente ya fue una peli para videoclub, recuerdo. Y bueno, al final derivaban en lo que suelen derivar estas secuelas, que es en una vez presentado el personaje de Candyman, que como siempre, como pasa en Pesadilla en Elm Street, como pasa en Hellraiser, en la primera parte no es el personaje principal, por así decirlo, tiene una participación menor, se le intuye más que se le ve, pero luego en las siguientes es como la estrella ya, ¿no? Es como que está continuamente de principio apareciendo, hay muchos más crímenes, se pierde el factor ya suspense, ya es otra cosa.
Y que además a lo mejor incluso, en mi opinión, desacertado, porque se podía haber tirado también la franquicia por Helen, ¿eh? Y haber explorado el tema de ella, y que creo que hubiese quedado también muy bien, ¿verdad?
Claro, luego podríamos... Bueno, aquí habría que hacer spoilers, se puede, ¿no, señor?
Sí. Tira.
Que al final tiene ese twist, ¿no?, con Helen, que en lugar de Candyman... El personaje del marido, yo por un lado veo a la universitaria y le entiendo. Pero
yo me quedo con Virginia Madsen, ¿eh? A lo mejor también, es porque ahora soy más mayor, ¿eh? Pero...
También es verdad, pero a ver, en parte se le entiende. Hombre, macho, a ver, que no me entiendan mal. No estoy diciendo que te van a engañar, ni mucho menos. Pero el tío me da grima por otros motivos. Me da grima por su forma pretenciosa de ser, por su... Se le ve que es un cretino, ¿sabes?
Y es un hijo de puta, tío. O sea, es que es mala persona, tío.
Aparte de estar engañando a su mujer, me parece que es un cretino en muchas más facetas de su vida, ¿no?
Un pedante, se le ve el típico de este tío que va como de guay. Sí, es que es el típico personaje que nos daría mucho asco, ¿verdad?
Y me da la sensación durante toda la película que nos están preparando para que le odiemos, para que al final digamos, coño, aplaudamos que aparezca Gene en el lugar de Candyman en ese ámbito ya sobrenatural y le meta el gancho por el culo, ¿no?
¿Se le mete por el culo o por lo de adelante?
A ver, es una forma de hablar, pero por abajo se lo mete y yo creo que va por ahí el tío.
Bueno. Yo es que empatizo mucho con Virginia. Es que, a ver, yo con Virginia Madsen es imposible no empatizar porque para mí esta tía es el personaje de Helen en Candyman y la princesa Irulan en Dune. Que yo es que soy un puto tarao de Dune, o sea, tanto de la novela como incluso como de la película de David Lynch, ¿eh? Yo la defiendo mucho, ¿eh? Y claro, como la tengo ahí, es que yo esta chica la quiero mucho, ¿sabes? Y yo, cualquier persona que la pueda hacer daño a esta mujer, me puedo cabrear mucho, ¿eh? Y yo aplaudo, ¿eh?, cuando le pasa eso a ese hombre, ¿eh?
Claro, o sea, bueno, es que no lo hemos dicho, ¿eh? Es que, bueno, ¿por qué sale Helen al final en plan sobrenatural y se ven? A ver, porque en realidad la película lo que nos viene a contar al final es que Helen es una especie de reencarnación de la mujer a la de la que se enamoró en el pasado Candyman, ¿no? Y por lo que le mataron, porque era como una especie de que contrató el padre de la chica a unos sicarios, por así decirlo, de la época, para que le mataran porque había dejado embarazada a su hija, ¿no? Y bueno, y Helen en este caso es como una reencarnación de ella y por eso tiene tanto interés en no matarla desde el principio, sino en seguirla. Y bueno, al final ella muere por heridas y queda en ese ámbito sobrenatural. Y es como que Helen al final es otra leyenda popular, no, otra leyenda urbana. Queda en ese marco. Y sí, pues no se desarrolla luego en la saga, podría haber sido interesante.
Sí, es que yo creo que van a lo fácil y es un poco casi lo que se cargan un poco a la franquicia, ¿no? Se cargan, o sea, quieren explotar tanto el tema de ver a Candyman por aquí y por allí, que al final, pues, joder, toda la intrahistoria que tenía esta primera película, que fíjate todo lo que hemos hablado de ella y todos los significados que puede tener, pues al final queda en un segundo plano, ¿no? Bueno, sí. Un poco desacertado, a ver si Jordan Peele da con la tecla y nos puede hacer otra vez otra historia con Enfundia y con ese trasfondo que yo creo que tenía la primera, ¿no? O sea... Puede hacerlo, ¿eh? Yo en mi opinión sí que le veo un director capacitado. Tú y ahí diferimos un poco, ¿sabes? El más detractor que él.
No, yo no soy detractor. No me parecen mal sus pelis. Lo que pasa es que es un director que yo creo, y de esto hablamos.
Sí, hablamos la otra vez de él, sí.
Que yo creo que es un director que, como siga insistiendo en sus manías, al final va a resultar muy cargante. y puede que en breve no le traguemos mucho ya, al menos fuera de Estados Unidos, allí no lo sé, pero
claro,
es un director que está empezando a cagar mucho. Ya veremos, con Déjame Salir, yo creo que empezó bastante bien. Con la de Nosotros, bueno, tiene sus cosas.
A mí me divirtió mucho esa película. ¿Sabes? Yo sí me lo pasé bien con ella, ¿eh? Aunque entiendo que haya gente que no le pueda gustar, ¿eh? O sea, la pasa que a mí me parecía como muy loca, muy pool también, y tenía un toque ahí, como cosas así muy divertidas.
Cuando él dirige no es tanto el problema. Yo creo que cuando él dirige salen mejores cosas. El problema es cuando él está detrás en plan producción, guión, tal, que es el caso de Candyman. Candyman, no olvidemos que no lo ha dirigido él. Él es el productor, creo, típico. Jordan Peele presenta, Jordan Peele, tal, no sé si el guión. Ya veremos cómo sale esto, ya veremos qué meta ahí, porque, por ejemplo, la de una que hemos visto recientemente, esta de, ¿cómo se? No recuerdo el título, ¿cómo era?
Producida por él, pues...
Sí, esta de que trata el tema del racismo, que luego se conecta con el mundo actual, y va así como entre el mundo actual y el pasado... Que estaba producida por él. Es de hace nada, de hace.
No sé
cuál. De hace nada, el año pasado.
Joder, pues no sé
cuál. Pues esa ya. Yo creo que con ese discurso tan pesado que tiene, se la cargó un poco. Pero bueno.
Dices que puede ser un poco al estilo de Spike Lee, a lo mejor, ¿no? Un poco, ¿no? Que ya al final llega un momento dado que. Le pierde un poco, ¿no? Todo ese tema, ¿no? Que a mí con Spike Lee me pasa a veces, que es un director que tiene cosas que me han gustado mucho de él, pero otras que ya al final, joder, acabo ya un poco hasta los huevos, ¿sabes? Sí. Para hablar así, ¿no? Un poco, ¿no? Que, sí.
Spike Lee, yo hace tiempo que me carga bastante, sí.
O sea, mira que la de Infiltrados esta me gustó, la de Infiltrados en Google me pareció bastante buena, pero, joder, la última esta que tiene, esta de la Guerra del Vietnam, no me ha gustado nada, tío. ¿Sabes?
No la he visto, la de Netflix esta de Vietnam no la he visto.
Pero bueno, ya veremos lo que hace, ¿no? Bueno, el caso es que siempre tenemos esta Candyman, que bueno, que es que yo creo que es una cinta que ha trascendido mucho dentro de la cultura popular. Para mí es uno de los grandes clásicos de terror de los 90, de los que se quedaron ahí. Y bueno, fue una forma incluso también de renovar el slasher, ¿no? Que antes, hasta la llegada luego ya de joder. La de Wes Craven, la de Scream, ya en los 90 ya tendría una época un poco más raruna, ¿no? Tendría sus altibajos. Y bueno, yo creo que esta es de las que mejor quedaron, ¿verdad? De todo lo que salió por aquí, ¿sabes?
Bueno, sí, ya hemos dicho otras veces que los 90 fue una época rara para el cine de terror y aún así tuvo sus grandes pelis. Como esta, como En la boca del miedo de John Carpenter, luego
peliculón,
como.
Sí.
Peliculón, de hecho es mi peli favorita de terror. Luego, como al final ya vimos ese resurgir con ese otro sentido, con la pista de Scream y alguna otra, pero fue una época rara. Y yo creo que Candyman, el género slasher, hasta que luego ya a finales de los. Bueno, no, en 96 por ahí llegó Scream, estaba dando bandazos ya desde hace tiempo. Y este fue un slasher así que surgió de repente. Y que, aunque luego no tuvo continuidad hasta, como digo, hasta el 96-97 con Scream. Pero fue importante en este sentido. Bueno, no está, es que tampoco es un slasher al uso. Como hemos dicho, trata muchos temas. Y Candyman ahí está un poco de guía en ese universo que nos va mostrando el camino hacia esa historia de racismo y demás.
Que le pasa un poco a Hellraiser, le pasa lo mismo. Que
claro,
los cenobitas estaban en un segundo plano, ¿verdad? Y era otra,
exacto.
Era otra cosa, ¿no?
O sea, y mira, pues sin ir más lejos, ¿qué podían haber hecho con Helen en el universo Candyman si lo hubieran mantenido? Pues un poco como esos cenobitas femeninos, ¿no? De Hellraiser.
Sí.
Podría haber sido un personaje que acompañase a Candyman perfectamente y hubiera dado el juego, ¿eh? Pero nada, no sé, a lo mejor nos da una sorpresa Jordan Peele y mete algo así, no sé. No creo.
Ojalá, ojalá, porque bueno, sí que me gustaría ver a Candyman otra vez resurgir, ¿no? Y porque bueno, lo que pasa es que con estos productos miedo me dan, ¿eh? Porque cada vez que intentan hacer algo, joder, quitando a lo mejor, pues, Rob Zombie, ¿no? Y algún que otro, los remakes estos a veces son jodidos, ¿eh? A veces.
Eso es un tema que se puede tratar largo y tendido. Pero bueno, mira, tenemos esperanza viendo cosas como Amanecer de los Muertos, Las Colinas Tienen Ojos.
Sí, esas podrían ser las dos mejores, ¿eh? Casi, ¿eh?
Sí,
¿sabes? Sí,
y
sí,
alguna
sí.
Otra, o incluso si nos vamos más atrás, La Cosa de John Carpenter es también un remake.
Sí.
Así que bueno, esperanza hay que pueden salir cosas buenas. Lo que no nos dice que a lo mejor el porcentaje está en un 3 a 10. ¿no? 3 de 10, a lo mejor, 2 de 10, pero bueno, ya veremos.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Lo único es decir que también, por favor, que os metáis con los libros de sangre, porque es que de verdad, o sea, si no conocéis a Clive Barker, que ya acabando un poco este monográfico, es que yo creo que es donde mejor está. O sea, es verdad que la novela de Hellraiser es muy buena. Tú ya al final te la leíste, ¿no? Al final ya.
Sí, la de Hellraiser, sí. La de Hellraiser, sí, ahí sí, aunque tarde hice lo de la.
Está genial, tenéis cabal, pero yo creo que donde más funciona, yo cuando descubrí a Clive Barker de verdad fue los libros de sangre, que es donde ya me topé con un escritor que me voló la cabeza. O sea, de hecho, joder, yo le tengo en mi corazón, es uno de mis escritores favoritos, y sobre todo por esos relatos, ¿no? A mi opinión, de los mejores cuentos de terror que nos ha dado la historia de la literatura, ¿eh? O sea, y lo digo así. Y además habrá gente que no esté de acuerdo, pero yo me declaro un fan total y condicional de este hombre, ¿sabes? Es que le debo mucho, ¿eh? A Clive Barker,
¿sabes? Sí, pues nada, yo tengo todavía cuentas pendientes ahí, tengo que leer más, así que lo dejamos para a ver si más adelante en el próximo programa ya te puedo decir, mira, ya he hecho los deberes, me he leído, bueno, tengo pendiente Cabal, que tengo que... Aunque creo que es corto, ¿no?
Sí, es muy cortito, o sea, cortito. No sé, ahora mismo, 100 y pico páginas, vale. 150 máximo será, ¿sabes?
Y este, así que nada, a ver si para la edición coleccionista podemos meter un extra ahí con mi reseña de los libros, de los relatos.
Oye, pues podría no estaría mal, tío, la verdad.
Podría estar bien, sí, sí. Como complemento ahí.
Pues nada, Carlos, bueno, seguimos hablando, ¿no?
Seguimos ahí y nada, pues que nos escuchen, ya sea en el sótano de Real Belgrado, en la Hora Cinéfaga, en Almas Oscuras, donde sea, pero que nos escuchen.
Eso es lo importante, que escuchen el producto. Venga, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Nuestra normalidad se basa principalmente en tocar los huevos al resto de las especies.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.